La semana pasada, ya tenemos varias semanas en este tema. Vaya usted si quiere al libro de Gálatas y comenzamos ahí. Usted sabe, el libro de Gálatas capítulo 5. Su Biblia debe abrirse automáticamente ahí de tantas veces que ya hemos estado, ¿no? La suelta y se abre en el Gálatas 5, ¿ok? Pero vamos a continuar estudiando, como dice la palabra de Dios, línea tras línea, cada palabra que Dios ha escrito para nosotros aprender lo que tiene para nosotros, ¿amén? Comenzamos un tema hace unas semanas, esta es la parte número 3 de este tema, se llama ¿cómo controlar tu vida? ¿Cómo controlar tu vida? Y estamos aprendiendo lo que Dios desea de nosotros para nosotros poder vivir una vida cristiana exitosa. Repito, una vida cristiana exitosa. Y es importante que usted lo sepa y que yo lo sepa también. Porque siempre hay cosas que están tratando de controlar nuestra vida. Y estamos aprendiendo cómo controlar nuestra vida porque vamos a permitir que cualquier cosa. Hay gente que se deja controlar por la economía. La cosa está difícil, se acuestan sudorosos, no saben cómo van a pagar las cuentas, no saben qué va a hacer, no sé si mañana va a perder su empleo o no. Entonces ese sentido de inseguridad controla su vida. O hay personas que dejan controlar su vida por la pareja, ya sea su esposo o su esposa. Bueno, entonces están controlados cuando la palabra de Dios dice que somos una misma carne. Cuando estamos casados debemos obrar uno con el otro en amor. O tal vez las personas se dejan controlar por sus hijos, o por las emociones, o por familiares. Sea lo que sea, queremos aprender hoy qué es lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos hacer para controlar nuestra vida. ¿Está conmigo? Hay muchos cristianos que viven y luchan con los mismos problemas y las mismas debilidades toda su vida. El mismo problema recurre, el mismo problema a través de su caminar cristiano. Pasó, yo quiero avanzar, pero siempre estoy luchando con esta área en particular en mi vida. Pasó, yo quiero hacer esto, pero estoy controlado por esta área en particular en mi vida. Hey, yo conozco mucho y yo mismo he tenido que luchar con cosas en mi vida. Lo importante es lo siguiente, ponga atención. Es que todos necesitamos aprender cómo controlar nuestra vida para poder avanzar. Escúchelo bien. Mientras usted tenga áreas de su vida fuera de control, algo va a pasar en su vida que no va a ser beneficio. A mí me gusta ver mucho el béisbol y estaba o la pelota, no sé cómo le digan en su país. Estaba viendo un juego de los Chicago Cubs. Y no me recuerdo contra quién estaban jugando. Hay un pitcher muy famoso, se llama C.C. Sabathia. Pero el hombre es muy buen pitcher de pelota, pero tiene un temperamento horrible. Así que el hombre estaba pichando, hacen una jugada, el referido, el umpire de home, no canta un out a la persona, sino que la persona hace su carrera y el hombre arranca a discutir con el umpire y le toca físicamente. Eso es prohibido en béisbol. Tú no puedes tocar a un referí físicamente. Y lo suspendieron 6 juegos y creo que le van a poner una multa de muchísimo dinero. Y no es la primera vez que sucede. El hombre sale, agarra un bate y destruye una máquina de bebida que había ahí. Todo. Parecía un muchacho como de 5 años. Y a un hombre ya grande, un hombre que le pagan millones de dólares para jugar el deporte. ¿Qué sucede? Uno piensa que porque la gente tiene plata, tiene control de su vida. Y eso es un error. Eso es un error. Un amigo mío que estuvo hablando con otro pastor de Orange County, aquí en California, dijo, tal como en San Bernardino, en Orange County tenemos los mismos problemas. Lo único que la gente de plata lo esconde mejor. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que todo el mundo está al mismo nivel de perder el control de su vida si no aprende las áreas de su vida que debe cambiar. ¿Está conmigo? Y es importantísimo que lo sepamos. Mira lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, andad, definimos que andar es vivir tu vida. Andar no es solamente caminar, sino andar es vivir tu vida. Vive tu vida en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne, tus deseos propios, lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Para que no hagáis lo que quisieres. Vamos a explicar con unas gráficas lo que estuvimos viendo hace algunas semanas. Está aquí al lado para ustedes. Y básicamente estamos viendo lo siguiente, que de acuerdo a Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses capítulo 5, si no me equivoco, estuvimos hablando de que el cuerpo, o nosotros como seres humanos, es un poco oscura, disculpe la gráfica, tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. ¿Recuerdan eso? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que nosotros decimos que es la carne. La carne es lo que representa nuestra humanidad, lo que representa nuestros deseos. Eso es la carne. La segunda cosa que vimos es que el alma representa nuestras emociones, pensamientos, lo que está aquí en nuestra cabeza. ¿Está con nosotros? Si usted se siente triste, está funcionando con el alma. Si se siente alegre, está funcionando con su alma. Y la tercera cosa que aprendimos es el espíritu. Y el espíritu es donde mora Dios, donde se encuentra Dios. El espíritu es lo que se separa. Cuando Adán y Eva murieron, ¿recuerdan que la paga del pecado es qué? Pero Adán y Eva no se murieron físicamente. Lo que murió en Adán y Eva fue el espíritu. Cuando usted y yo venimos a los pies de Dios y decimos, Señor, yo te voy a entregar mi vida hoy. Lo que estoy haciendo es que estoy uniendo una vez más el espíritu mío al espíritu de Dios para tener vida. Amén. Te necesitamos entender eso para que usted sepa cómo usted funciona. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en el próximo dice lo siguiente, que la carne, el cuerpo y el espíritu nunca, nunca van a trabajar juntos. Repito, la carne y el espíritu nunca van a trabajar juntos. Es importante que entendamos eso. Porque si no entendemos eso, entonces no vamos a funcionar como Dios desea que nosotros funcionemos. Están divorciados el uno del otro. Y muchas veces nosotros no entendemos eso y hacemos esfuerzos humanos para poder cambiar. Y hay gente que tiene la capacidad de cambiar por un tiempo. Pero nosotros estamos fragmentados interiormente. ¿Está conmigo? Nosotros somos personas que estamos divididas interiormente por el pecado. Entonces, el cuerpo y el espíritu nunca van a funcionar juntos. Mi deseo de la carne no puede funcionar con el deseo de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, queda un elemento que es, si digamos, neutral. ¿Y es el qué? Cinco que pusieron atención. ¿Qué es? Ahí, ya estamos. El alma. El alma, mis pensamientos y mis deseos, es el campo neutral. Y necesitamos entender eso para que usted sepa con qué está luchando. Para que sepa con qué está luchando. La mayoría de los cristianos no adquirimos una vida exitosa en Dios porque no entendemos con qué estamos luchando. Estamos luchando para nosotros poder vencer con la mente. La palabra de Dios dice lo siguiente: no peleamos contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra espíritus principados. Dice que echamos fuera todo pensamiento que se exalta en contra del conocimiento ¿de quién? De Dios. Estamos hablando lo que hace nuestra mente. Y mucha gente piensa, bueno, eso suena raro, la mente, pastor. Es simple. ¿A dónde vienen los malos pensamientos? ¿Dónde comienza el pecado? Con una idea. Si nosotros no controlamos lo que entra en nuestra cabeza, no vamos a controlar el resultado que sale en nuestras vidas. Es importantísimo. Entonces, ¿qué sucede? El próximo gráfica nos muestra que si el cuerpo se une con el alma, porque es el área neutra, entonces el resultado va a ser muerte. Va a ser muerte a nuestros deseos. Va a resultar como el paso, Pablo comienza a decir aquí, manifiesta las obras de la carne son las siguientes, versículo 20, son los celos, las contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes como esas. Pablo está diciendo, si usted está haciendo alguna de estas, usted está uniendo su alma con su carne y está dando como resultado muerte en su vida. Si alguna de esas se aplicó a su vida, no está pensando con las cosas del Espíritu. ¿Está conmigo? Es importante que sepamos eso. Pablo también continúa diciendo, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Practican, los que están haciendo eso van a tener problemas. Continúa Pablo diciendo lo siguiente, que si el alma se une con el espíritu, porque el espíritu y la carne nunca van a funcionar juntos, el resultado es vida, el resultado es lo que él continúa diciendo que son los frutos del espíritu, más el fruto del espíritu, vida, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. La decisión es nuestra. Nosotros necesitamos decidir cómo vamos a funcionar. Mire lo que muestra esta última gráfica, dice lo siguiente, que si yo, mi cuerpo se une con mi alma, mi manera de pensar, voy a tener muerte. Pero si mi alma se une con el espíritu, voy a tener vida en mí. Y lo vamos a explicar de manera un poquito más práctica en un momento. Y eso es simplemente información general para usted. ¿Qué estoy diciendo, mis hermanos? Que nosotros tenemos la decisión del resultado de lo que Dios va a hacer en mi vida. Repito, nosotros tenemos la decisión del resultado de lo que Dios va a hacer en mi vida. La decisión es suya y la decisión es mía. Yo lo compartí a ustedes la semana pasada, que todos nosotros, antes de hacer algo malo, una voz interior nos dijo que hiciéramos algo. El punto es, ¿estoy yo escuchando la voz o no? Dios ya te está hablando. Dios ya se está comunicando contigo. Vaya conmigo al libro de Juan. Muy interesante. Jesucristo, Jesús está hablando, libro de Juan, capítulo 6. Una vez más, libro de Juan, capítulo 6. Jesús está hablando con un grupo de personas, incluyendo a los discípulos. Él acaba de decir que Él es el pan de vida, acaba de mostrarle. Muchos de ellos vinieron donde Jesús, escuche bien, vinieron donde Jesús porque Jesús había hecho un milagro increíble. Jesús había alimentado a 5,000 personas, hombres. En aquel entonces no se contaban mujeres y niños, imagínese usted. Y vinieron donde Jesús, no porque Jesús era Dios, sino porque había dado comida a mucha gente. Y yo le voy a ser honesto, mucha gente trata a Dios de esa manera. No aquí en esta iglesia, no sé si se portan bien, pero mucha gente sí lo hace. Mucha gente solo habla con Dios cuando la cosa está difícil. Y cuando la cosa está bien, pues no hay que ir a la iglesia porque estamos bien. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Jesús ya le acaba de decir a esta gente, ustedes no vinieron donde mí porque quieren escuchar lo que yo le quiero decir, sino porque vieron que el día de ayer yo hice un milagro donde 5,000 personas fueron alimentadas sin gastar un centavo. Y luego le dice lo siguiente a los discípulos. Juan capítulo 6, versículos 63 y 64 dice lo siguiente. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Deténgase ahí. Jesucristo acaba de decir, el espíritu es vida. Y la muerte para nada aprovecha, para nada. No sirve absolutamente nada. Más las ¿qué? Palabras. Jesucristo acaba de decir que las palabras, ¿cuáles son las palabras de Jesucristo? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Mis hermanos, yo les voy a ser honesto. Si vamos a avanzar en nuestra vida cristiana, si vamos a avanzar en nuestro crecimiento como personas, si vamos a avanzar y ser gente exitosa en nuestra vida, necesitamos entender qué es lo que Dios está diciendo que es efectivo para nosotros. Dice, las palabras son espíritu y son vida. Yo le voy a ser honesto, la mayoría de nosotros queremos tener una buena vida. Queremos tener una vida exitosa en cualquier área, en mi empleo, en mi familia, en lo que yo hago. Pero sin embargo dejamos a la palabra de Dios a un lado de lo que hacemos a diario. ¿Está conmigo? No podemos hacer eso. Necesitamos ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y aplicarla a nuestra vida. Aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo es que eso funciona? Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no ¿qué? ¿Que no qué? Ustedes no, ustedes creen, amén. No en la roca, eso era otra gente que le estaba diciendo. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y eso sería triste. Porque Dios les está diciendo, ustedes pueden encontrar vida, pueden encontrar paz, pueden encontrar muchísimos beneficios en su vida a través de la palabra que yo le digo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pueden encontrarlo. Y luego dice, pero ustedes no me creen. No me creen. Y eso sería triste. Que en este día de lo que estamos hablando, no encontramos un corazón dispuesto a creerle a Dios para hacer su obra. Continúo, déjeme leer lo siguiente. Muchas veces nosotros hacemos lo que nos parece bien y no lo que la palabra de Dios dice que es correcto. Vivimos de acuerdo a las reglas de la sociedad, de nuestra crianza. Vivimos de acuerdo a lo que la sociedad diga que nosotros debemos hacer con nuestra vida y no lo que la palabra de Dios diga. Por ejemplo, déjenme dejarle entender, cuando nosotros criamos a nuestros hijos, la sociedad en este país dice, bueno, a los hijos no se le puede pegar. Sin embargo, la palabra de Dios en Proverbios dice que la vara es que corrige al muchacho. No dice el abuso. Repito, no dice el abuso. Dice que la vara, un poco de corrección de vez en cuando es importante. Y es necesario hacerlo. Que nosotros veamos lo que Dios está haciendo a través de cómo dice la palabra de Dios y no solamente la sociedad. Yo encontré un versículo tan increíble en Eclesiastés el día pasado. Estaba leyendo la palabra de Dios, meditando. Y en Eclesiastés dice, no ponga todas tus inversiones en un mismo lugar, porque tú no sabes si va a ser fructífero. Y luego dice, en pocas palabras, diversifícate. Y es tan interesante eso, porque la mayoría de los inversores en este día, la gente que invierte plata, ve algo que es exitoso y pone toda su plata en eso. Sin embargo, la Biblia me dice, no hagas eso. Ahora, cuando yo tenga plata para invertir, ¿qué yo debo hacer? Diversificar. Todavía no me entiende. A ver. La palabra de Dios dice que yo necesito amar a mi hermano. Dice que si alguien es enemigo mío, dice que ore por él. Así que si yo veo a mi enemigo, ¿qué hago? ¿Me preparo para pelear con el hombre? Porque la palabra de Dios dice ¿qué? Es tomar la simpleza de la palabra de Dios y aplicarla a mi diario vivir. Y comienzo a controlar mi manera de actuar. Comienza a controlar lo que sucede en vez de hacer lo que la sociedad me dice que haga. Eso es importantísimo. Necesito hacer lo que Dios me dice que está haciendo para poder encontrar el resultado que Dios quiere que yo tenga. ¿Amén, mi hermano? Génesis capítulo 4, vaya ahí. Y en lo que yo le preparo la historia. En Génesis capítulo 4, Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín y Abel son buenos muchachos. Y comienzan de una vez a trabajar. Y dice la palabra de Dios que ellos debían hacer algo y traer un sacrificio a Dios, traer un sacrificio de lo que estaba en sus vidas para Dios. Y leímos ahí, dice lo siguiente, versículo 1, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Yo le voy a leer una versión distinta, se llama la versión internacional. Dice lo siguiente, el hombre se unió a su mujer Eva, hablando de Adán. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Versículo 2. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Escuche bien, cada uno de ellos tenía su función. Uno era granjero y el otro era agricultor. No hay nada de malo con eso. Están haciendo lo que ellos creen que pueden hacer mejor. ¿Está conmigo? Están haciendo su trabajo. Continúa diciendo, versículo 3, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Recuerden, Caín trabajaba con la tierra. Y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Deténgase ahí. La mayoría de nosotros leemos ese versículo y decimos, Dios es un Dios, eso es malo. Dios eligió a un preferido y yo creía que Dios no tenía hijos preferidos. Es verdad, Dios no tiene hijos preferidos. Entonces, ¿por qué rechazó la ofrenda de uno y recibió la de otro? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Escuche lo siguiente. Si dice que uno hizo bien y el otro hizo mal, para usted poder hacer bien o mal, debe saber lo que está bien o mal. ¿Está conmigo? Y desde el principio Dios había dicho que nosotros deberíamos en el Antiguo Testamento traer a él como ofrenda un ¿qué? Un sacrificio, un cordero. Pero el hombre le trae un racimo de yuca o de plátano o lo que sea. Y Dios dice, es un cordero. Sin embargo, Abel trajo un cordero. Usted puede decir, bueno, pero Abel era granjero y el otro no. Pues fácil, agarre las verduras suyas, cámbiala por un cordero con su hermano y trágale un cordero a Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué sucedió en el proceso de Caín? ¿Cómo se sabe que eso es verdad? Si usted va al libro de Hebreos, en Hebreos, no tiene que ir ahora, pero en Hebreos habla de que Abel fue uno de nuestros padres de la fe y que le creyó a Dios y por eso trajo la ofrenda correcta. Por eso estoy hablando de eso. Porque la fe viene por el ¿qué? Y el oír la palabra de Dios. Es decir, que Dios tuvo que haberle dicho lo que tenían que hacer. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sin embargo, Caín decidió hacerlo de él. Dice lo siguiente, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Versículo 7, esto es clave. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente ¿en qué? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, dígalo conmigo, ¿tú puedes? O dígalo con ánimo, ¿tú puedes? Yo le voy a ser honesto. La palabra de Dios nos acaba de decir que usted y yo podemos dominar el pecado en nuestra vida. La mayoría de usted va a decir, no, el pastor ya se volvió loco porque todos nosotros pecamos. Todo el mundo hace cosas malas. Sin embargo, no lo escribí yo. ¿Lo leyó usted en su Biblia? Traiga su Biblia. O si no, siéntese al lado de un cristiano que ellos tienen. Mentira, jugando. Dice aquí, no obstante, ¿tú qué? Tú puedes dominarlo. Lo que nos acaba de decir es que nosotros podemos tomar control del pecado en nuestra vida. Y de la manera que lo describe el texto original, es como si el pecado estuviese agachadito esperándonos. Y si yo le doy la oportunidad, me salta. ¿Alguna vez? ¿Quiénes tienen gatos aquí? Dos, tres, ok. Los gatos son famosos por eso. Cuando quieren jugar, se esconden en una esquinita y esperan. Y cuando menos lo esperas, ahí están. Eso es lo que está diciendo aquí. El pecado está esperando. Y si le dice una oportunidad, te atrapa. Sin embargo, Dios puede, nos dice, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Vamos a ver unos versículos del apóstol Pablo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. En lo que usted va a Romanos capítulo 7... Lo que usted va a Romanos capítulo 7, es importante saber que eso es cosas prácticas. En días pasados, mi esposa y yo, que no está aquí hoy, los niños, tuvimos problemas con los niños, se tuvo que quedar en la casa, así que ella vuelve pronto, gracias a Dios. O, a ver qué encuentro cuando llegue a la casa, pero deben estar ahí todos. Estábamos en días pasados hablando y nos entramos ahí, estamos en una, ya nos pusimos, ella me dijo algo y yo le dije y salimos y. Estaba yo con mi, no sé si en su país dicen truño, pero estaba yo con mi truño manejando. Y en mi espíritu, ¿no? Dios me estaba diciendo, pídele perdón. Y yo, el orgullo, se sabe como nosotros los varones, los hombres hispanos que nunca estamos errados, ¿no? Estoy manejando ahí con mi truño y nada, y sin hablarle a la mujer, y ya usted sabe, y los muchachos jugando por acá, y yo disgustado. Y siento en mi corazón, el Espíritu diciendo, ¿sabes qué? Pídele perdón. Y yo peleando con Dios, pues no fui, yo no dije nada a Dios, pues fue ella que dijo, dile a ella. Por fin, escuché al Espíritu y no a la carne, así que le dije, ¿sabes qué, mamita? Ya, pues perdóname, yo no debí disgustarme de esa manera y todo eso. Pues ya, se arregló y todo bien el día, fenómeno, ¿no? Pero qué interesante que Dios siempre nos está hablando. Dios siempre nos está indicando de una manera u otra qué hacer en nuestra vida. El punto es, yo puedo escuchar la carne, mi orgullo, y decir, ¿sabes qué? No. Yo soy el hombre de la casa y esa mujer se pasó y no, y así que va a ser. Y nos pasamos 3 días sin hablar y ni modo. O yo puedo escuchar al Espíritu que me dice, somete tu orgullo y permite que reine la vida, gozo, paz. Amor. La palabra de Dios dice lo siguiente para los casados. Dice, Esposo, amen a sus esposas y dejen como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahora, cuando uno escucha un versículo así, cualquiera piensa, ay, qué difícil me la puso Dios. Es importante. Porque Dios nos dio un beneficio. Y escuchen bien. También le dijo a las esposas, el hombre es cabeza del hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? No solamente Dios nos dio una gran responsabilidad, pero junto con la responsabilidad, nos dio también un papel muy importante. Que así como yo soy el líder de mi hogar, también debo ser el primero en sacrificarme en mi hogar. Porque fue lo que Cristo hizo. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Es una relación entre los dos. La mujer reconoce la autoridad del hombre, pero el hombre reconoce la fragilidad de su posición. Y Dios comienza a funcionar. El apóstol Pablo comienza a decir en Romanos capítulo 7, yo soy un hombre, escuche bien, el apóstol Pablo escribió la mayoría, dos tercios del Nuevo Testamento. Cada libro que usted lee en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, escribió 14 cartas, diferentes episodios del Nuevo Testamento. Es un hombre que hizo de todo, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia de hoy. Pablo fue quien lo diseñó, los ujieres. Pablo nos enseña cómo colocar ujieres, quiénes son los cinco ministerios centrales. Pablo nos enseña, aparte de Jesús, en el libro de Corintios, tomar la cena del Señor. El apóstol Pablo se puede decir que es el hombre que diseñó la iglesia moderna. ¿Está conmigo? Sin embargo, escuche bien, oiga lo que dice Pablo. Capítulo 7 dice lo siguiente, versículo 16. Si lo que no quiero hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Pablo tiene pecado? Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. No, Pablo se volvió loco. Espérate. En mi carne no mora el bien, pero también el bien mora en mí. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente. Mi deseo carnal es no hacer lo que Dios quiere, pero el deseo en mi espíritu es hacer lo que Dios desea. Y si Pablo, mis hermanos, que escribió dos tercios de lo que usted lee en su Biblia, un hombre inspirado por Dios, que resucitó gente de los muertos, que sanó a enfermos, que hizo milagros increíbles, que dio su vida, el martirio por Dios, que estuvo preso en la cárcel y nunca negó a Dios. Si él está diciendo, yo lucho con el pecado, imagínese usted y yo. Pero Pablo no se rinde ante el pecado. Ay, hermano, yo tengo luchas con la botella, pues ya yo. No, tampoco así. ¿Está conmigo? No es entregarnos a la maldad, sino ver lo que Dios está haciendo. Versículo 25, Pablo continúa diciendo, en el capítulo 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la que, una vez más le compruebo que la lucha está en la, y con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo, hasta que yo no logre controlar mi manera de pensar a través de la palabra de Dios, no voy a obtener los resultados que deseo en mi vida. Mi hermano, si usted está luchando con cualquier área en su vida, necesita buscar lo que dice la palabra de Dios y quedarse con ella. Quedarse con ella. En días pasados mi esposo y yo estamos hablando y ella me dice, ¿qué necesitamos? Y yo dije, bueno, necesitamos esto, esto y aquello. Y yo dije, no hay problema. Yo voy a buscar los versículos en la Biblia y los vamos a creer en Dios. Y asimismo, buscó los versículos que se aplican a nuestra necesidad y comenzamos a leerlo. ¿Está conmigo? Porque no es opinión de personas, sino es lo que dice Dios. Concluyo leyendo el capítulo 8. Y dice lo siguiente, escuchen bien. La palabra de Dios no fue escrita con capítulos ni versículos. Repito, la palabra de Dios no fue escrita con capítulos ni versículos. Fueron agregados ahí en la historia moderna para que nosotros entendamos qué estaba diciendo el escritor y diferentes ideas. Así que Pablo, capítulo 7 y capítulo 8 es toda una misma idea. Acabamos de leer el último versículo del capítulo 7. En el capítulo 8 Pablo dice lo siguiente, ahora pues, es decir, voy a cambiar la temática. Ahora pues, capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes se sabían este versículo antes de hoy? ¿Cuántos de ustedes se saben el resto del versículo? Sin leerlo acá. Ok, eso pensaba. Yo también. Cuando yo era joven, todo el mundo me decía, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, no te apures, peca y no hay problema. ¿Serio? Pero no es lo que Pablo está diciendo. Esa coma que está ahí fue agregada realmente por la lengua moderna, no por los griegos. Pablo está diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego dice, ¿por qué? Los que no, ¿qué? Ah, qué cosa. Ya me la complico. Porque yo creía que no había condenación y punto. Y él dice, no. No hay condenación para los que andan. Para los que viven su vida de acuerdo a lo que Dios dice. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es ¿qué? Vida en Cristo Jesús. Y me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Mis hermanos, si queremos encontrar resultados verdaderos, sanidad, paz de nuestra mente, paz en nuestros hogares, mejores empleos, mejor vida, crecimiento espiritual, nuestro caminar cristiano, necesitamos aplicar lo que Pablo está diciendo en este lugar. Y hasta que no lo hagamos, no importa cuán espiritual usted sea, usted puede venir acá y decir una profecía tremenda, y luego se va a su casa y su vida no refleja lo que usted está diciendo aquí. Hay problemas. Usted puede subirse a esta plataforma y cantar el canto más bonito, pero si su vida no refleja lo que está diciendo la palabra de Dios, hay problemas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que ser una persona espiritual es casar las dos cosas. Es casar mi vida espiritual, lo que yo hago aquí en la iglesia, y lo que yo hago en mi vida personal. Lo que usted ve aquí es lo mismo que usted va a encontrar en mi casa. Lo único distinto es que yo voy a estar sentado viendo televisión en vez de hablando con usted, pero la misma persona. Dice, pastor, ¿cómo va a ser? Conmigo, mi hermano, a mí no me gusta jugar al cristianismo. Yo soy lo que soy y seré lo que seré, porque Dios me quiere de esa manera. Y Dios lo quiere a usted de esa manera. Ya está bueno de que la gente venga a la iglesia y juegue a la iglesia. Que lo vean a usted espiritual, pero que en su vida real es otra cosa. Me puse serio, ¿eh? ¿Qué cosa? Es que necesitamos vivir una vida real. Una vida real. Necesitamos luchar con nuestras necesidades, pero necesitamos crecer en ellas. ¿Cuántos de aquí tienen luchas en su vida? Yo soy el primerito. Ok, pues está en un buen lugar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, lo que a mí no me gusta es la gente que dice, bueno, yo tengo lucha, pero no voy a hacer nada para cambiarlas. Eso es un problema. Y Pablo, no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo quiero obedecer un espíritu, la ley del espíritu de vida. Amén, mis hermanos. Saltemos al versículo 5, al versículo 5. No voy a leer todo lo que está ahí, sino me voy directo al versículo 5. Dice lo siguiente: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de ¿qué? De tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Deténgase ahí. Pablo nos acaba de describir esta gráfica. Pablo está diciendo, los que viven conforme a la carne fijan la mente, sus emociones, en las cosas de la carne, y va a producir ¿qué? Muerte. Pero los que viven de acuerdo al Espíritu de Dios fijan su ¿qué? Mente en las cosas de Dios, su alma, sus pensamientos, y van a producir las cosas del Espíritu. Tan simple y llanamente. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está diciendo de una manera práctica. Usted tiene la opción de lo que entra en su mente. Usted tiene la opción de con qué va a luchar. Usted tiene la opción de las cosas que va a hacer. Si se despierta una mañana deprimido, entonces diga, ese es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos. Amén, mis hermanos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si la economía está difícil, usted está pagando sus billetes, sus cuentas, y el dinero no alcanza, usted dice, ¿sabes qué, Dios? Yo soy una persona que diezma, yo soy una persona que cree. Así que yo creo que tú proveerás toda necesidad de acuerdo a tu palabra. Eso es lo que dice tu palabra. Amén. Ahora yo le estoy recordando a Dios lo que está diciendo su palabra y dejándole saber a mi mente que yo voy a obedecer lo que dice mi espíritu. Hasta que no hagamos eso en nuestra vida, vamos a vivir vidas inconstantes. Vamos a vivir, bueno, yo no sé, y esto. cuando Dios me está dando una opción para vivir una vida firme y hacia adelante. Amén, mis hermanos. Cuando hay luchas en el hogar y el hombre no reacciona como debe reaccionar, órele. Ore por él. Cuando la mujer no dice o no está haciendo lo que usted desea o la cosa no va, ore por ella. No luchamos contra carne ni sangre, sino lo que Dios quiere hacer. El espíritu de vida. Continúa Pablo diciendo y concluye con esto. La mentalidad, versículo 5, versículo 6, pecaminosa es ¿qué? Muerte, ya se los expliqué. Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros deseamos paz en nuestra vida? Y Pablo está diciendo, la mentalidad, tu manera de pensar necesita cambiar. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, amén, no vivimos según ella, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En un momento le vamos a dar la oportunidad para ser de Cristo. Pablo está diciendo, tú tienes la oportunidad de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida. Concluyo con esta historia de nuestra vida. En nuestro vecindario, igual que todo vecindario en Estados Unidos, principalmente en California, hay casas que se han perdido. Ya tenemos varios vecinos, tres en nuestra calle, que han perdido sus casas. Y bueno, obviamente las casas están vendiendo. Hace 2 semanas atrás, nuestro vecino al ladito, pegado a la casa pegada, se mudaron unas personas nuevas. Y son unas personas bien extrañas. y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos orar que nuestro vecindario sea bendecido por Dios y no venga gente rara, porque las casas están vacías. ¿Está conmigo? Y yo, ¿sabes qué? Así es. Pues hemos comenzado a orar. Dios trae gente que podamos ministrar, trae gente. Usted tiene la autoridad en su vecindario. Eso que dice la palabra de Dios. Y en días pasados la señora, la nueva vecina, ¿no?, me estaba hablando cuestión que no tenía absolutamente nada de sentido. Y yo estaba medio... Realmente era una conversación medio extraña. E insistía que alguien quería meterse a su casa, robar y todo eso en nuestro vecindario. Gracias a Dios nunca pasó nada de eso. Y yo, bueno, señora, yo llevo 3 años viviendo acá y nunca en mi vida. Y ella insiste. Y yo, bueno, lo siento mucho si usted se siente de esa manera. Y inmediatamente me entró un temor en mi corazón. Y mi esposo también, sí, esa señora es muy rara y todo eso. Ya los niños no salen a jugar afuera. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que eso pase en mi vecindario. Yo voy a obedecer a lo que es el Espíritu de Dios. Es vida y paz. Amén, hermanos. Inmediatamente yo comencé a clamar la palabra de Dios, orar porque Dios cambie nuestro vecindario, porque Dios cambie la atmósfera de nuestro vecindario. ¿Sabes qué? Yo nunca le voy a predicar nada a ustedes que yo no esté haciendo en mi vida. Y para nosotros, los vecinos siguen ahí, pero la atmósfera ha cambiado para nosotros. Amén. Vivimos en paz. Mis hijos van a jugar porque esa calle me pertenece a mí porque Dios me la dio. ¿Está conmigo? Todavía el county no me la ha dado, no me le pone nombre, pero Dios sí me la dio. Y esa es la decisión que usted puede hacer. Usted puede transformar el ambiente suyo por obedecer el espíritu de la ley y no el de la carne. Si Dios le habló, déle un aplauso al Señor en esta tarde. Gracias. Amén. Qué bueno es Dios.